Para el ala socialista del gobierno, la decisión de Juan Carlos Peinado es una prueba más del carácter político de todo el proceso. Félix Bolaños se ha detenido unos segundos en pasillos con la esperanza de que al final los recursos impondrán la tesis de que no hay caso.
El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto.
El auto ha sido tachado de surrealista por Pilar Alegría. Más expresiva aún ha sido otra ministra, Isabel Rodríguez, la que mejor ha dejado traslucir el cabreo del Ejecutivo al vaticinar que quienes rodearon Ferraz pueden ejercer de jurado popular.
Pues que pueden llamar a los de la calle Ferraz para que sean jurado popular.
El PP exige ya dimisiones. Alberto Núñez Feijóo tiene previsto comparecer aquí en la Cámara Baja en cuestión de unos minutos. Su número dos, Miguel Tellado, ha ironizado con que el sanchismo a este paso va a necesitar un banquillo de los acusados más largo que la mesa del Consejo de Ministros.
Y no dejamos la Cámara Baja porque el protagonismo de la mañana también está en otra mujer, en la ministra Ana Redondo, después de la polémica de los fallos en las pulseras antimaltrato. El Partido Popular pide su dimisión mientras la titular de Igualdad se defiende. Reitera que ninguna mujer ha sido asesinada, como si ese fuese el parámetro. Maribel Sánchez.
Sí, y desde el Partido Popular le están recordando a la ministra de Igualdad que el verdadero problema radica en el temor que han provocado esas pulseras entre las mujeres maltratadas que confiaron en el sistema. La diputada Silvia Franco le dice que no hay que esperar a que muera ninguna de esas víctimas para ayudarlas.
Hoy quieren reprobarme a mí por un asunto en el que ninguna de las mujeres que llevaban pulsera ha sido asesinada.
¿Es necesario que haya una mujer asesinada? Le están diciendo a las víctimas que han vivido en primera persona, que han tenido que cambiar las cerraduras 7 veces de su domicilio, que eso no ha ocurrido. Eso es violencia institucional. ¡Dimita ya!
Una dimisión de la ministra Ana Redondo que piden también desde Vox y que esta tarde tendrán que votar todos los grupos parlamentarios a los que exigen que demuestren si son realmente feministas o lo dicen solamente para conseguir el voto de las mujeres.
Le cuento también que los accionistas del Sabadell tienen hasta el 10 de octubre para decidir si acuden o no a la OPA del BBVA, que ha mejorado su oferta un 10%, pero renunciando al efectivo y recurriendo solo al canje de acciones. A la espera de que la CNMV valide el nuevo folleto, el CEO del Sabadell, González Bueno, ha insistido aquí en Herrera en COPE que la oferta sigue siendo insuficiente.
Han hecho un incremento muy pequeñito simplemente para alcanzar nuestra propia cotización y ahí se han quedado. Todo el mercado, todos los expertos, incluso la gente de la calle, pues todo el mundo dice que esta oferta es claramente insuficiente, que es muy mala.
Y todo ello en un miércoles con alerta amarilla por chubascos y tormentas en Cataluña y Baleares. Lluvias que también se esperan durante la mañana en zonas del Cantábrico.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid ya mira el derbi y el Atlético de Madrid salta a la escena esta noche. Bruno Casar.
El sábado se van a ver las caras en el Metropolitano, pero por lo pronto el Atlético de Madrid recibe esta noche al Rayo Vallecano a las 9:30. Arranca la jornada a 12 puntos del líder, el Real Madrid, que anoche goleó al Levante, marcó más tanto uno, su primer gol de blanco, y el argentino es consciente de su adaptación partido tras partido.
Creo que recién me estoy adaptando a una nueva liga, un nuevo equipo. Es un salto muy grande venir de Argentina a Europa. Me voy sintiendo cómodo, cada vez mejor. Creo que eso es lo importante. Arranqué de a poco, pero hoy me voy sintiendo con más confianza y creo que hay mucho para dar y sobre todo mucho del equipo para dar, que creo que este año va a ser increíble para mí y para todos.
A las 9:30 de la noche también se juega el Real Sociedad Mallorca. Antes, a las 7 de la tarde, tiempo de juego va a arrancar con el Getafe Alavés, miércoles en el que vamos a poner en marcha la primera jornada de la Europa League. Hoy debuta el Betis a las 9 ante el Nottingham Forest.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, 11 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada en la que siguen bajando las temperaturas con máximas de 21 grados y mínimas de 9. Tranquilidad hasta ahora en las carreteras, solo con tráfico lento en la 1 en el entorno de San Chinarro y Las Tablas y en la M40 en Hortaleza en ambos sentidos. La entrada a la capital muy lenta por la 1 y en la M30 entre O'Donnell y Ventas en la vía lateral sentido norte. Complicaciones también en Cristo Rey con tráfico lento en el túnel hacia Bermúdez y José Abascal. Retenciones en la cuesta de San Vicente hacia Plaza de España, en el paseo de Santa María de la Cabeza y en la entrada por O'Donnell y Avenida de América, también en la Castellana, en Menéndez Pelayo y en Alcalá y Goya, sentido centro. Y la Policía Nacional ha detenido a dos hombres que atracaron con violencia 3 farmacias en Hortaleza y Fuencarral el Pardo en el plazo de una semana. Se llevaron cerca de 2.500 euros después de amenazar a las empleadas. Escuchas Herrera en COPE.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
De los gritos de Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé, Balón de Oro, cuando todavía no se sabía quién iba a ganar el Balón de Oro. Y ese primer plano de Lamine, que no deja de ser un niño, viendo que estaba un poco en terreno hostil, nos hemos puesto más de lado todavía de Lamine. Yo digo, y está, que habrá muchos. Es que tiene 18 años.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy Abratín y me encanta cagar robots.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite, consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¡Semi nuevo!
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
¡Semi nuevo!
14.000 coches.
¡Semi nuevo!
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves, semi nuevo. Ocasión Plus.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
¿No es cierto que vivimos como si la muerte no existiera? Ajenos a ella, ¿no? Como si nunca fuese a pasarnos a nosotros. Pero la ocultamos, la escondemos en hospitales, evitamos conversaciones sobre ella. Perder a un ser querido es perder parte de nuestra identidad, de nuestra historia, de nuestra vida. Por eso el duelo se parece tanto al dolor físico, ¿no? O por eso representa tanto dolor físico. Pero la muerte forma parte de la vida, ¿no? Yo es que, fíjese, yo no encuentro nada natural en la muerte de un niño, que quizás es el mayor castigo que pueda sufrir un padre y una madre. Pero por eso he llamado a Ricardo. Ricardo Martino Alba, buenos días, doctor.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de poder hablar con usted. Creo que se me ocurren, doctor, pocos trabajos tan duros como el suyo. Usted ha atendido a más de 800 niños antes de su muerte y quiero empezar por el lenguaje, porque en castellano no existe ninguna palabra que describa a un padre o a una madre que ha perdido un hijo. Sin embargo, si existe la palabra huérfano, viuda, viudo, ¿no?
Sí, es una realidad que expresa un poco lo que nos cuesta aceptar y que socialmente no queremos utilizarlo, pero tanto en español como en otros lenguajes de nuestro entorno. Hace unos años hubo una iniciativa de la sociedad civil, ¿no?, que propuso la palabra huérfilo para designar esta situación, pero bueno, fue una palabra que se quedó ahí en observación en la RAE y nunca llegó a buen puerto porque no se usa.
Doctor, es jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Niño, del Hospital Niño Jesús, en Madrid, vicepresidente de la asociación Porque Viven. Y quiero que me explique cómo acaba usted en este trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que usted ve en Suiza, en Berna, que le hace abrir los ojos?
Bueno, yo me formo en pediatría, en cuidados intensivos. Aquí tengo experiencia de niños que mueren mal y allí descubro que se puede acompañar el fallecimiento, transmitiendo aceptación, compartiendo la vivencia con los padres, dándoles protagonismo y prioridad a ese acontecimiento. Y yo pues vuelvo interrogado y aquí, bueno, pues la vida luego te abre puertas y permite que yo llegue a esto fruto de mi propia historia.
Doctor, ¿qué es una muerte digna cuando hablamos de un niño?
Bueno, la muerte es el final de la vida y es tan importante la muerte como el nacimiento. Y la mayor parte de las muertes de todas las personas son dignas porque la dignidad es algo connatural al ser humano. Da igual su edad, su condición o su limitación. La dignidad no está en cosas, la dignidad forma parte de la esencia del ser humano, así que cualquier muerte natural es una muerte digna.
¿Cómo se le dice a un niño que va a morir?
Bueno, se le dice si lo pregunta, y sus preguntas a veces son más recortadas que las de los adultos, y pregunta cosas muy concretas dependiendo de la edad del niño, pero si en algún momento lo pregunta y sabemos por qué le inquieta, entonces se le puede decir.
¿Qué le pregunta? ¿Qué le dice un niño cuando sabe que va a morir?
Bueno, hay muchas cosas dependiendo de la edad. En adolescentes a veces te preguntan cuánto me queda de vida o a veces te preguntan me voy a quedar solo. Y es importante responder con una pregunta porque detrás de esas preguntas hay toda una angustia, muchos pensamientos, muchas imaginaciones, lo mismo que en niños más pequeños, que a lo mejor te pueden preguntar si eso le va a doler o si su papá se va a quedar solito o va a estar con él. En función de la edad y de la pregunta, uno tiene que dar la respuesta, pero lo importante es adaptarse a la persona que tenemos delante.
¿Cómo se contestan esas preguntas, doctor?
Pues se contestan con tranquilidad, respirando primero. Si uno es creyente, a veces rezando un poquito antes para que poder dar la respuesta que cada uno necesita y sobre todo no teniendo prisa, y esas preguntas se pueden responder en un momento o en varios. A veces normalmente no es una sola conversación, sino son varias conversaciones porque cada respuesta que yo doy genera otra pregunta.
¿Qué quiere un niño que sabe que va a morir?
Bueno, quiere ser querido, quiere estar acompañado, quiere estar en su casa, quiere despedirse, reconciliarse o perdonar o ser perdonado, lo que quieren todas las personas.
¿Los niños realmente llegan a comprender lo que les ocurre cuando pasan por una enfermedad que inevitable y terriblemente acaba con su vida?
Pues depende de su preparación y su trayectoria, ¿no? Hay niños que llevan muchos años de enfermedad y bueno, pues son conscientes de que van teniendo cada vez más limitaciones, pero hay muchos niños que por edad o por discapacidad a veces no tienen esa conciencia de lo que les va a pasar, pero lo que sí que tienen es experiencia de lo bueno. Es decir, tengan la limitación que tengan o sean capaces de comunicarse o no con el lenguaje, tienen experiencia de ser queridos, de ser abrazados, de ser celebrados o de ser cantados. Entonces, no importa tanto la palabra de lo que se dice como de lo que se hace.
Don Ricardo, déjeme que recuerde que estamos hablando con usted, con don Ricardo Martino Alba. Es doctor, es jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Niño Jesús. Usted ha acompañado a más de 800 niños antes de de su muerte, y me gustaría centrarme ahora en los padres, ¿no? ¿Cómo se le explica a una madre o a un padre que su hijo va a pasar por eso?
Bueno, yo creo que es importante decir que no que he acompañado a 800 niños antes de que mueran, sino que he acompañado muchos más durante su vida, porque en realidad los niños están vivos y cuando los niños llegan a cuidados paliativos, una de las cosas que les decimos a las familias es no nos importa cuándo vaya a morir, sino cómo vaya a vivir, y ese es nuestro trabajo. Quedan muchos años por delante, mucho tiempo por delante. Vamos a adaptarnos a lo que el niño puede hacer, pero vamos a intentar que su vida sea lo más plena posible. Si nuestro mensaje se enfoca en la vida de los niños y no en el momento de la muerte, es un mensaje que se acepta mejor, que suscita colaboración y también los padres le ven muchas posibilidades a lo que pueden hacer con ellos.
¿Y cómo se equilibra el dolor y lo que queda de vida?
Bueno, hay que ser honesto en la información. Yo creo que la información, aunque sea dura, ayuda a la gente a saber dónde está y adaptarse. Y, por ejemplo, si unos padres niegan una situación o miran para otro lado, eso impide que puedan darle a su hijo todo lo que necesita. Entonces hay que intentar acompañarles en ese proceso de afrontamiento y aceptación para que el hijo pueda recibir de ellos lo mejor posible, porque ellos pueden dar cosas que nosotros no podemos. Nosotros podemos ayudar en lo profesional, pero toda la parte del amor, del cuidado, de la relación que se da al interior de la familia, eso no lo podemos sustituir.
¿Un hospital, doctor, es un lugar adecuado para morir?
Bueno, yo diría que no, en principio, pero si no hay alternativa y no estar en el hospital supone que la gente muera con dolor o con sufrimiento, pues es el lugar. Pero el lugar adecuado para vivir es el mismo que para morir, que si le puedes dar una atención son las casas. El tema es que para que alguien pueda vivir, ser cuidado y morir en su casa, hay que darle atención 24 horas al día, que es lo que nosotros hacemos, porque si no, la gente se siente desvalida, ve que no puede atender a su hijo adecuadamente y se va a los hospitales.
Tiene 7 nietos, ¿verdad, doctor? Si no es indiscreción.
Sí, sí, claro. Tengo una mujer estupenda, 3 hijos y 7 nietos.
Entiendo que algunos tendrán una edad parecida a sus pacientes.
Sí, claro, claro. Y mis hijos han pasado por todas las edades, claro.
¿Y cómo lleva su día a día?
Pues bien, bien. Yo, a ver, este trabajo, por un lado, no se puede hacer solo, por eso es necesario un equipo interdisciplinar de distintos profesionales comprometidos con dedicación plena y que puedan atender al niño en lo que necesita y a la familia, y así se reparten las cargas. Y por otro lado, lo que nos sostiene está fuera del trabajo. Mi centro de gravedad, digamos, es Teresa, que es mi mujer, que es la que me conoce, me apoya y también me ayuda a medir mis fuerzas. Y luego otras cosas importantes como el deporte, el descanso o, en mi caso también, pues la oración.
¿Hay algo bello o luminoso en todo esto?
Sí, sí, por supuesto. Es un misterio. Yo, cuando me acerco a un niño o una familia en esa situación, pues casi me tengo que descalzar, porque es un misterio de vida, de aceptación, de encontrarle lo positivo a las circunstancias negativas. Nosotros con las familias, a veces en momentos cercanos al fallecimiento, podemos bromear con ellos y se ríen con nosotros. Eso lo que expresa es que están acompañando sin angustia y que están celebrando también un acontecimiento de la vida.
Hace unos días pasó Santiago Cañizares por este programa y nos estuvo contando su historia. Y me gustaría que escuchase esto, doctor.
Santi, pues siempre fue un niño muy especial, muy distinto, con reacciones muy extrañas, raras, ¿no? De momento iba al colegio, por ejemplo, con 3 años, iba súper feliz y llegaba a la puerta del colegio y se frenaba en seco. Y ya no quiere entrar porque quizá pues él veía cosas que no veíamos los demás, ¿no? Y yo pues trataba de interpretarlas, pues papá, yo aquí no he venido a aprender nada. Si yo he venido a enseñaros, si yo voy a estar aquí muy poquito tiempo. Y no entiendes muy bien todo, pero a lo mejor todo tiene una explicación. Lo que más me sostiene es que yo sé que la muerte no es el final, estoy convencido. ¿Por qué? Porque siento la presencia de mi hijo y porque cuando estoy muy mal, por ejemplo, pues le hago preguntas y él me aporta soluciones. Cuando hay algún problema importante y ha aparecido siempre para ubicarme y para decirme por aquí. Entonces yo sé que la muerte no es el final.
Viven detrás del espejo. No puedo verle sin mí.
No sé si es un testimonio que le suene, doctor.
Sí, es un testimonio. La dimensión espiritual y trascendente es algo connatural a la persona y muchos padres tienen esas experiencias de la presencia de su hijo y la implicación de su hijo que ya no está en la continuación de la vida. Hay muchas formas de interpretarlo, puede interpretar desde un punto de vista creyente o desde un punto de vista experiencial, pero esa experiencia que ha contado es una experiencia real y que se repite.
¿Qué cree que hay después de la muerte, doctor?
Bueno, yo creo que hay una vida eterna.
La verdad que yo también lo creo. Y funciona como consuelo, ¿no? Por lo menos.
Sí, y además, como decíamos, decía yo en la entrevista esta que usted ha leído, para mí saber que esto no es el final y que no todo depende de nuestras propias fuerzas, sino que... hay un Dios que nos cuida o que nos guía o que nos da fuerzas, lo hace todo mucho más sostenible. Usted me decía, ¿cómo puede con este trabajo? Bueno, pues es que yo tengo la tranquilidad de que no todo depende de mis propias fuerzas.
¿Por qué no terminamos con algo, doctor? Es posible que haya mucha gente que nos esté escuchando y que esté pasando por un proceso duro. Y quizás sus palabras pues sirvan de consuelo también o de alivio.
Bueno, yo creo que una noticia de este tipo impacta en la vida, pero hay que pensar, nuestro hijo está aquí, está viviendo con nosotros, tiene dificultades, pero lo mejor que podemos hacer es aceptar, que es la mayor barrera para que esto no se pueda llevar bien, un proceso de aceptación para poder estar con él. Muchas veces la gente no sabe qué decir, pero sí sabe estar, él. Aceptar la situación y aprender a estar y hacer lo que uno sabe hacer como padre, que es querer y cuidar, esa es la mejor entrega y lo mejor que le puede regalar a un hijo en esos momentos.
Respuestas cuando no sé qué decir. Corriendo voy a su puerta y me dice
don Ricardo Martino Alba, le agradezco enormemente que haya estado esta mañana con nosotros, le agradezco su labor, su trabajo y ha sido un gusto poder hablar con usted, aunque sea de un tema tan duro.
Muchas gracias por el interés.
Un abrazo.
Me han enseñado los cuentos que cuento para dormir. Van de la mano del sueño. Quiero. Juegan a verme pequeño, siguen sintiéndolo así. Viven detrás de un espejo, delante de mí.
La mañana trae más cosas que contar, con Alberto Herrera y Gorge Bustos.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo...?
Tremendo, Alberto. La verdad es que es el reportaje de mi compañero Pedro Simón en El Mundo sobre el trabajo del doctor Martino, bueno, ha sido uno de los contenidos más vistos del periódico El Mundo del mes. El propio Juanma Castaño me mandó un mensaje diciendo, dame el teléfono de Pedro Simón para felicitarle porque estoy conmovido. Es un trabajo en el que habitualmente no pensamos, porque si existe alguna injusticia en el planeta, esa es la muerte de un niño. No estamos preparados, sobre todo los padres, pero nadie está preparado para la muerte de un niño. Y las anécdotas que cuenta en el reportaje y que ha recordado contigo son... hay que estar hecho de una pasta muy especial para dedicarse a eso. ¿Sabes que yo estuve ingresado en el Hospital del Niño Jesús? El hospital de donde trabaja el doctor Martino durante una semana. Mis padres creyeron que era una neumonía y que me iba a morir. Yo tendría 6 años o 6 o 7. Uh-huh. Al final no fue una neumonía, fue algo bastante más leve, pero recuerdo esa semana, tengo grabada esa semana de mi infancia en el Hospital Niño Jesús. Y claro, especializarse en ese servicio concreto, que es, bueno, pues ayudar a que el tránsito sea lo menos doloroso posible, dentro de que la tragedia es imposible de ahorrársela a los padres, pues me parece que es un trabajo durísimo. Me parece que hace falta asideros morales y espirituales, como te he contado, para poder llevarlo adelante. Pero es que hace falta gente así en la sociedad. Gente que no suele salir en los periódicos ni en la radio.
Sobre todo darle voz, darle la enhorabuena a Pedro de mi parte.
Sí, sí, se lo diré.
Un abrazo, Jorge.
Abrazo, Alberto.
Tony, mañana estamos en Madrid, en San Martín de Valdeiglesias.
Ahí mismito, Alberto, nos vamos. Mañana jueves en Herrera en COPE. Y los vinos de Madrid que salen a la palestra, porque la calidad de los vinos de Madrid ha posicionado a la región como un destino enoturístico de referencia. Vamos a descubrir, sí, descubre por qué son tan especiales, desde la vendimia manual hasta la mínima intervención en la bodega. Recuerda, mañana Herrera en COPE con los vinos de la Comunidad de Madrid.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Recuerda, a veces los sueños se hacen realidad. Llega a Madrid con su inolvidable música en directo, el gran éxito de Broadway, Cenicienta el musical, el clásico de siempre contado como nunca. Consigue tus entradas antes de que se rompa el hechizo.
Producido por Stage Entertainment.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Quedan 2 meses, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, por eso comprar bien te cuesta tan poco.
¡Ahorra con la pechuga de pollo!
A solo 2,79 el medio kilo, un 14% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Llega hasta el verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento hasta el 29 de septiembre para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Aprovecha los últimos días.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Información exclusiva y detalles que pocos conocen. Eso es lo que trae Nacho Abad. Ahora en Herrera, en COPE, nos adentramos en los temas que solo él maneja con maestría.
Sí, de hecho con este telón de las pulseras antimaltrato de fondo quería hablarle de otro asunto. Cuando una mujer denuncia violencia de género, lo primero que hacen las fuerzas de seguridad no es solo recoger la denuncia, también realizan lo que se llama una valoración de riesgo. ¿Qué significa esto? Es una herramienta del Ministerio Interior que forma parte del sistema Biogen. Básicamente analiza la situación de la mujer y calcula la probabilidad que hay de que vuelva a ser agredida, o de que la violencia aumente, o incluso de que su vida corra peligro. Para hacer esta valoración, pues bueno, se tienen que tener en cuenta muchos factores, y quizá las pulseras antimaltrato no sea lo único que falle dentro de este sistema Biogen. Nacho Abad, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Puestos a revisar, revisémoslo todo. Después de la chapuza de las pulseras antimaltrato que las cambió Irene Montero o previó el cambio 4 meses antes de irse, que son lo más horroroso, fallan más que una escopeta de feria, y nos han hecho creer que todas las mujeres estaban en situación de tranquilidad y que no ha habido riesgo para sus vidas, o lo intentan, aunque no se lo cree nadie.
Bueno, lo último que había que revisar a dirigentes, perdóname Nacho, es que lo último que escucha me parece muy grave, ¿no? Que es decir, no hay ni una sola mujer que haya sido asesinada, como si ese fuese lo único a evitar, ¿no?
Claro, claro, no, el parámetro, porque... ¿Y el miedo cómo se mide? ¿Y el terror no es una brecha de seguridad dentro de la protección a las mujeres? Porque no se trata de que haya mujeres vivas como único objetivo, sino vivas que puedan vivir en libertad y en tranquilidad y con paz, y sabiendo que en el momento en que su agresor se acerque va a sonar la pulsera, van a tener ayuda policial inmediata y van a tener la garantía de que no les va a pasar nada. Mira, no sé si va a dar tiempo a contártelo hoy, pero ayer hablé con un par de abogados que tienen clientes investigados por presunta agresión sexual con pulseras. Los dos tienen quitadas la pulsera desde hace meses. Tengo fotografías de las pulseras quitadas del cuerpo y no pitan. No tienen contacto con el cuerpo, se las han podido quitar y no pitan. No pitan, no avisan, y están viviendo con las pulseras retiradas de su cuerpo. Pero vamos a lo de la valoración del riesgo, que es otro elemento que creo que hay que valorar y que quiero que la gente visualice. Mire, os voy a hablar, Alberto, de Marisol. Marisol tiene 3 hijos, tenía un marido, vivían en una localidad del entorno de Madrid, que no quiero decir cuál es, y básicamente en esa localidad del entorno de Madrid ella estuvo con él desde el 2001 hasta el 2021. Ella cuenta cómo le rompió los dedos, cómo le rompió las costillas, cómo le pegaba, le chillaba, le daba patadas, humillaciones constantes, y un buen día su hijo, cuando cumplió 18 años, el mayor, después de una de estas palizas, le dijo: mira, mamá, yo es que no lo aguanto más. Este hombre te va a matar un día, vámonos de aquí. Cogió al mayor, que tenía coche ya, y a los dos hermanos pequeños, los montó en un coche y se fue. A pedir ayuda al ayuntamiento de su pueblo. El ayuntamiento de su pueblo le dijo: sí, sin problema, venga, servicios sociales, que vas a dormir en una casa de acogida, pero el mayor a la calle, que ya tiene 18 años. Como tiene 18 años, este no puede entrar. Puedes entrar con los dos hijos menores y tú a dormir. El mayor que se las apañe. Y ella dijo: ¿cómo? Por favor, esto no puede ser. No puede ser, es que mi hijo tiene 18 años, ¿cómo le voy a dejar yo en la calle si me acaba de salvar la vida? Así que todos los tres se fueron a vivir a la calle. Y estuvieron viviendo en la calle porque Asuntos Sociales tuvo la intolerancia de no permitir que ella durmiese con su hijo de 18 años en el mismo centro. La cuestión es que al final fue evolucionando, ella encontró trabajo, consiguió establecerse, le apoyaron y le ayudaron un poco. Pero entonces el marido empezó a amenazarla a ella, el exmarido a ella y al hijo mayor, con cosas como esta, mira.
Y arrapo con todo, escúchame, arrapo con todo, se me olvida que eres mi hijo y te rompo la cabeza, Te lo digo, arrapo con todo, quiero que me dejéis tranquilo, estoy sacando a mi hija adelante, cosa que tú no has sabido, ¿vale? No quiero veros allí, en mi casa no quiero verte ni a ti, ni a nadie de tu madre, si no, te rompo la cabeza a ti, ¿Me has oído? ¿Quieres que te vaya a buscar esta tarde? Porque te rompo la cabeza, te degüello, hijo puta. Te rebullo a ti, a quien sea. No me vais a volver más loco. ¿Me entiendes? Te lo dije de buenas. Te lo dije de buena, no me vais a tocar la polla. A mí no me toca la polla a nadie. Y a mi hija no le vaya a tocar la polla a nadie. Si tienes cojones, vienes ahí hoy. Vienes a la casa hoy si tienes cojones.
Tremendo.
Adquirir la amenaza es contra el hijo. Por cierto, me decía Marisol, no entiendo qué habla de mi hija, pero si los tres viven conmigo, si ninguno de ellos le quiere ver a él. La cuestión es que esta es una de las amenazas al hijo. Ahora vamos a escuchar amenazas a la madre, diciéndole cómo le va a morder la nuez y se la va a arrancar, cómo la va a degollar. Y fíjate, ella se fue del pueblo, se fue a vivir a otro lado, a rehacer su vida, pero desgraciadamente vive en un pueblo bastante cercano al del exmarido. Y un día coincidieron en el autobús que les traía a Madrid. Entonces lo vio y también coincidieron en el de vuelta. Y en el de vuelta denuncia a Marisol, que se le acercó y le empezó a pegar de puñetazos ahí en mitad del autobús, también a su pareja, a su novio actual, y su pareja le tuvo que ayudar a defenderse. Hubo un juicio y lo que determinó la jueza es, mira, voy a hacer una orden de alejamiento del autobús de vuelta, el de las 2 menos cuarto de la tarde, porque él puede coger el de las 3 menos cuarto, el de las 4 menos cuarto y que se fastidie. Pero en el de ida, como todo el mundo tiene que ir a la misma hora, que a las 5 y cuarto a trabajar a Madrid, pues, y al siguiente ya no llega si se lo prohíbo, pues en el de las 5 y cuarto pueden ir juntos. Entonces, ella va con su orden de alejamiento de regreso al pueblo todos los días, asustada cuando viene a Madrid y asustada cuando vuelve con su orden de alejamiento, se pone al lado del conductor y si le ve subir le dice, mira, tengo una orden de alejamiento de él, que se vaya. Surrealista, ¿eh? El conductor vigilando. Mira,
no, pero lo más surrealista de todo es la valoración de riesgo que hace el Ministerio del Interior, que ahora me la contará.
Pero ahora quiero que escuches a ver si cuadra la amenazas contra la madre.
Todo esto lo ha hecho tu madre, no lo he hecho yo. Así que cuidadito con meterte con tu hermana y cuidadito con ir allí porque te rajo el cuello a ti y a cualquiera que vaya allí a joderle a la pava. ¿Me has oído? Tonto la polla, ¿me has oído? Ten cuidado conmigo que muerdo, muerdo que te arranco la nuez. Te arranco la nuez, hijo de puta. A ti y a tu madre, pedazo de maricones, que sois unos maricones.
Encima homófobo. Le arranca la nuez a él y a la madre. En otro de los audios dice que le degüella. Y claro, con todo esto, imagínate, pues se va Marisol a la Comisaría de Policía Nacional, donde tiene que atenderle personal especializado, que son la UFAM, Unidad de Familia, que son unos tíos especialistas de los buenos, que saben valorar bien el riesgo, pero es que la UFAM está desbordada. Falta gente de la UFAM para atender casos de estos, y entonces los tienen que atender policías de la UDAC, que ponen todo su empeño, lo hacen lo mejor posible, pero al final eso no te garantiza una valoración del riesgo al 100%, y aparte hay un algoritmo que valora todos los detalles del test que te hacen, preguntándote cosas, que no ha podido ser fiscalizado y que de alguna manera es privado del ministerio y no se puede hacer nada. Entonces metes todos los datos, metes las agresiones, metes estas amenazas en audio que decir que están ahí, las ha escuchado España entera a través de la COPE, y sale riesgo medio. Riesgo
es
contra su vida medio.
Entonces, riesgo medio es impresionante.
Entonces, ¿cuándo el riesgo es alto? ¿Tiene que ir con un cuchillo y herir pero no matar para que el riesgo sea alto? De verdad, es que a mí esto me parece cachondeo. Es decir, para el Ministerio del Interior y para el Ministerio de Igualdad, estas amenazas que acabamos de escuchar con esa violencia en la voz, las agresiones físicas que relata la víctima, los partes médicos que tiene, los testigos que aporta que cuentan los malos tratos, ¿todo eso suma riesgo medio? ¿La vida de Marisol no está en riesgo? ¿De verdad que no está en riesgo? ¿Que no hay que protegerla?
Recordar, Nacho, que los niveles de riesgo son 5, es decir, que después del medio no solo va el alto, luego va el riesgo extremo. Es decir, creo que todos los que han escuchado los audios y los que han escuchado la historia en el autobús podrán convenir en que el riesgo, desde luego, que no es medio.
Claro, entonces, esto no me lleva a la siguiente pregunta. En el gobierno más feminista de la historia, ¿solo son las pulseras las que no funcionan? Bueno, ellos dicen que sí, pero que funcionan, pero vamos, eso sabemos todos que es de cachondeo. ¿Solo son las pulseras o también hay que empezar a pensar en que no funciona la valoración del riesgo? Y por cierto, pulseras también llevan los agresores sexuales cuando salen en libertad en tercer grado, en muchos casos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los agresores sexuales a los que les funciona, no les funciona la pulsera o se la pueden quitar?
No, claro, y además
pero dicho esto, de verdad, lo del Ministerio de Igualdad, De verdad, es que yo creo que ahí tiene que haber políticas de igualdad sin ninguna duda en este país. Pero lo de este Ministerio de Igualdad, que lo revisen ya, ¿eh? Que lo revisen ya, porque es que para mí Ana Redondo los tiene cuadrados.
No, cuadrados. Sobre todo, Nacho, que a todos los que estamos reflejando las contradicciones del propio ministerio, de las declaraciones de la propia ministra, pero bueno, muchas de las que... Y muchos de los que se han calificado como feministas durante todos estos años y que han hecho campañas de ni una menos, te dicen, no, es que estás en contra del Ministerio de Igualdad y lo de las políticas de igualdad. Oye, perdona, no, discúlpame, estoy en contra de que las cosas se hagan peor de lo que se estaban haciendo antes. Pero es que la pregunta pertinente aquí es, ¿cuánto fallaban las pulseras antes de que se hiciese ese cambio? ¿Cuánto fallan?
Menos ahora. Que ahora. Menos que
el caso de Marisol, por ejemplo, que tiene un riesgo medio, ¿tú crees que Marisol, con todo esto que ha conocido de las pulseras, se va a atrever a pedir una pulsera para que le ayude?
Yo se lo he preguntado. Se lo he preguntado. Le he dicho, ¿y pulsera? Y dice, joder, si me ayudan algo, hombre, ahora veo que no funcionan y que están todo el rato pitando y que voy a vivir en un permanente estrés y aterrada. Pero si funcionan, sí la quiero, pero claro, si no, ¿qué hacemos? Pero ella ha necesitado verbalizarlo porque es que no avanza. ¿Tú sabes cómo aumenta el riesgo de ella al hacer público todo esto? Porque ella da la cara y dice, hola, soy Marisol, esto es lo que me está pasando. Y su presunto agresor o su agresor o su amenazador o como su acosador, como queramos llamarlo, lo va a ver y se lo van a contar. Y eso va a disparar el riesgo. Pero ella dice, es que yo así no puedo seguir viviendo. O lo hago público y hacen algo... ¿O es que no puedo seguir viviendo de la misma manera?
Es una barbaridad, Nacho.
¿Tú te acuerdas de Ana Arantes? Ana Arantes, sí, cuando claro. La quemaron viva.
Claro, claro, claro.
Había ido a la televisión el día anterior a denunciar cómo su exmarido la agredía. El día anterior. Y el exmarido, que se sintió avergonzado públicamente, decidió matarla. Pues hacer público todo esto siempre dispara el nivel de riesgo. Pero claro, sigue siendo un nivel de riesgo medio.
Y no veremos ni una dimisión.
Me enveneno, Alberto, me enveneno.
Y no veremos ni una dimisión, Nacho. Hasta la semana que viene, amigo.
Un abrazo.
Es miércoles y toca hablar de tecnología. ¿Qué tal, Jorge Morla? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy bien.
Oye, hoy tenemos una de esas noticias que nos encanta porque son sencillamente difíciles de creer.
Sí.
Déjenme que les presente a Diella.
No estoy aquí para reemplazar a los seres humanos, sino para ayudarles. No tengo nacionalidad, pero tampoco ambiciones ni intereses personales. Solo tengo datos y mi disposición para aprender información nueva y mis algoritmos para ponerlos al servicio del ciudadano.
Se lo crean o no, estamos escuchando a una nueva ministra en Albania. Está hecha con inteligencia artificial.
Está hecha con inteligencia artificial una ministra. Pues así es, fue presentada al mundo el viernes. Vamos a desmenuzar un poco qué hay detrás de todo esto, pero evidentemente me imagino que habrá oyentes que se estén llevando las manos a la cabeza.
Y claro, otros también rezando a ver si nosotros podemos cambiar algún político por una inteligencia también, artificial, ¿no?
También seguro que eso se le pasa por la cabeza a alguno. Bueno, pues esta buena mujer se llama Diella, en albanés significa sol. Y Edi Rama, que es el primer ministro socialista, la presentó al Parlamento el viernes con la promesa de que se va a convertir pues, en una herramienta para combatir la corrupción, especialmente en lo que son las contrataciones públicas.
Claro, lo primero que se me viene a la cabeza es cuáles son las funciones que va a tener Diella exactamente, porque a ver, se supone que va a tener poder efectivo real en un país como Albania, ¿no?
Sí, eso es lo que vende el gobierno. Se supone que sus principales tareas van a ser supervisar procesos de licitaciones públicas, manejar trámites digitales, también asegurarse de que cada adjudicación de fondos sea transparente, vamos a decir. Uh-huh. Y, bueno, ¿Albania qué quiere hacer con esto? Pues básicamente cumplir las exigencias de la Unión Europea en materia de control y transparencia, que es algo muy importante en su camino para integrarse en la Unión Europea. Albania no está en la uh-huh. Unión Europea, pero es un país candidato que aspira a la adhesión y, bueno, pues Europa pide estas cosas.
Es que tú hablamos de una ministra virtual, pero ¿cuál es su estatus real en el gobierno?
Claro, es lo que dices tú, es virtual, ¿no? Porque ella evidentemente no tiene presencia física, no tiene ciudadanía albanesa, lo cual implica que no puede ejercer funciones legislativas ni votar A ver, esto parece perogrullo, claro, ¿no? ¿Cómo va a votar, no? Parece una tontería, pero es que son cuestiones que realmente, si te pones a jugar con estas cosas...
Hay que tenerlas en cuenta, claro.
Claro, claro, es que al final todo esto cuenta. Tiene un papel administrativo simbólico, vamos a decir, pero con responsabilidad real en todo lo digital. Es decir, supervisar datos, asistir a la gestión de documentos electrónicos, contratos públicos, esto que decíamos, bueno...
Es que es interesante esta distinción que haces y creo que es fundamental. Simbólico, pero operativo, ¿no? Es decir, sí. Vamos a aterrizarlo. ¿Cuál ha sido su primera decisión, ¿no? O declaración pública, mejor?
Bueno, pues ella habló, como no podía ser de otra manera, desde una pantalla, aclaró lo que escuchamos, ¿no? Que no está aquí para sustituir a las personas, sino para asistirlas, para ayudar básicamente a la administración. También te digo que puedes estar mintiendo porque es una inteligencia artificial y es una política. Entonces, bueno, son dos...
Entonces, puede sufrir alucinación de político y de inteligencia
artificial. Son dos elementos, bueno. Pero también dijo que es verdad que no tiene ambiciones personales ni intereses propios y que, bueno, su compromiso básicamente es con los ciudadanos.
Dejad que os recuerde que el verdadero peligro para la Constitución no son las máquinas, sino las decisiones hechas por humanos que están en el poder.
Entonces, a ver, cuando aparece algo tan novedoso, surgen bastantes dudas y entiendo que habrá gente con mucha gente con las manos en la cabeza.
Claro, hay dudas, hay críticas, empezando por la oposición albanesa, que dicen que es un espectáculo, básicamente. Dicen que incluso puede ser inconstitucional. Yo he estado buscando todo tipo de reacciones. Es verdad que la mayor parte de los expertos dicen que el problema no es tanto la inteligencia artificial en sí, sino, claro, asegurar los mecanismos de control. Es decir, que haya auditorías independientes, claro. Que haya transparencia, que se sepa cómo funciona, qué datos usa, cómo se entrena a su algoritmo y evidentemente, la protección ante fallos, ¿no?
Claro.
O sesgos.
Es que esto es clave porque una cosa es prometer transparencia, eficiencia, una inteligencia artificial inmune a sobornos, digamos,
claro.
Como decían en el propio anuncio, pero otra cosa es garantizarlo de verdad.
Claro, hay que, para esto, explicar un poco el contexto del país. Albania está en un punto sensible, digamos que puede tener un poco de corrupción estructural, ¿no? Porque ha sido señalada en varias ocasiones por irregularidades en licitaciones públicas. Esto es lo que le pide la Unión Europea, ¿no? Que los fondos públicos se gestionen con controles claros, que haya confianza institucional, y aquí es donde entra nuestra amiga.
Vale, déjame que salgamos del plano informativo. Déjame preguntarte por tu opinión. Es decir, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que Diela puede funcionar bien como experimento, que esto lo vamos a acabar viendo en todos los países, o más bien como una medida simbólica que distrae más que ayuda, lo que es una cosa bastante frecuente hoy, ¿no? Como decir, oye, estamos hablando mucho de esto, hay un problema en torno a esto, vamos a hacer algo que parezca que tiene mucho efecto, pero...
¿Cómo se aterriza, no?
Yeah.
A ver, yo creo que puede ser ambas cosas, ¿no? En primer lugar... que se le quite a la gente la idea de que esto es una inteligencia artificial como las películas, ¿no? O sea, si alguien piensa que el primer ministro en un momento de crisis se va a meter en una habitación, va a encender la inteligencia artificial y va a decir, oye, sácame de este apuro que puedo hacer. Bueno, eso no va a pasar, ¿no? Básicamente esto es una herramienta, como tantas personas estamos usando, de inteligencia artificial, al que le han dado, pues, es verdad, este envoltorio un poco folclórico de albanesa, ¿no? Ella lleva un chal blanco, que es el traje tradicional albanés.
¿Sí? Uh-huh.
Dicho lo cual... tiene potencial para mejorar procesos, ¿no? Disminuir la opacidad, hacer mejoras que sean prácticas, pero lo que digo, ¿no? Para que no se quede en un gesto, sí que hay que acompañarlo de transparencia en los datos de entrenamiento y sobre todo una supervisión humana y que tenga mucha seguridad, porque fíjate, Alberto, que el otro día hubo un ciberataque en estructura, a nivel europeo, ¿no? En Londres, en Bruselas, los aeropuertos. Imagínate que te hackean un ministro. O sea, es que suena chiste, ¿no? Me han hackeado un ministro. Pero claro, hay que asegurarse de que estas cosas no pueden pasar, claro.
Oye, y déjame preguntarte por la ciudadanía albanesa, ¿no? Porque yo entiendo que, vamos a ver, esto pasa en España y sería el tema de conversación, no sé durante cuánto tiempo, pero no sé cómo han recibido los albaneses la noticia.
Bueno, hay de todo, ¿no? Algunos lo ven con esperanza, porque es una cosa llamativa, lógicamente, ¿no? Una especie de giro hacia lo moderno, ¿no? Hacia... acercarse un poco más a la Unión Europea. Otros creen, pues esto, que es una extravagancia. Bueno, lo cierto es que ya ha hecho algunas cosas. Mira, le escuchamos luciendo un poco méritos y un poco afectada también.
A ver.
Algunos me han etiquetado como anticonstitucional porque no soy un ser humano. Y eso me duele. No por mí, sino por las 972.000 interacciones que ya he tenido con ciudadanos albaneses y por los 36.000 documentos digitales que ya he expedido.
Yo es que cuando leí la noticia...
Vamos a ver, si conseguimos una inteligencia artificial que sea ecuánime, que tenga una capacidad de analizar datos con mayor eficiencia y eficacia que el ser humano, ¿por qué no la vamos a utilizar? Lo que pasa es que, en fin, yo entiendo que si esto funciona puede abrir el camino para que otros países lo intenten y que si no, pues no sé.
Claro, si funciona bien, pues habrá gente que la idea le parezca buena, pero también es verdad que puede ser un fracaso y nos puede servir a todos como lección, ¿no? Puede ser, yo creo, un punto de inflexión en cómo entendemos todos un poco este matrimonio entre gobierno, política y tecnología, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver cómo funciona y veremos a ver si llega aquí algo claro. similar.
Oye, hoy hemos leído en prensa que las asociaciones de medicina de la adolescencia y de pediatría hablan sobre el riesgo de una plataforma de videojuegos que se llama Roblox, ¿no? Que es una plataforma... No sé mucho de ella y qué tiene de especial y por qué preocupa tanto a los médicos, es decir, por qué puede poner en riesgo la salud mental de los jóvenes.
Pues mira, Roblox es un videojuego que nació en, hablo de memoria, pero creo que 2006, es excepcionalmente exitoso, tiene unos 80 millones de jugadores mensuales y está enfocado a los niños, ¿vale? Para que la gente se haga una imagen mental, podemos decir que es como una especie de Lego, pero en digital. Se parece un poco a Minecraft, también les sonará sí. a la audiencia. ¿Cuál es la diferencia? Que Roblox, aparte de ser un juego, es como un juego de juegos. Yo puedo crear ahí un juego de, pues, el escondite, o un juego de con una pelota, o el pilla-pilla, dentro de la propia plataforma. Entonces, claro, los niños no solo juegan, sino que desarrollan pues, su propia creatividad, ¿no? Y es un juego muy, muy exitoso, ya digo. Como juego a mí me parece genial, pero desde hace un tiempo es verdad que están saliendo ciertas informaciones que hablan de no el potencial peligro que puede suponer el juego en sí, ¿no? Las mecánicas del juego, sino la comunidad que tiene alrededor. Es decir, todo lo que tiene que ver con los chats, con las conversaciones, con los grupos de amigos que hablan a través. Y es verdad que durante pues, varias semanas se han escuchado noticias un poco bueno, peliagudas, ¿no? Yeah. Se ha hablado de pues acoso entre niños, ¿no? Bullying que se hacen entre niños. Se ha hablado incluso de un escándalo mayor, que es que adultos que se hacen pasar por niños, incluso pedófilos que se hacen pasar por niños, y bueno, se ponen a hablar con los jóvenes, pidiéndoles fotos y demás. Ha habido un tema bastante curioso, además, que es que un youtuber que se llama Schlepp, creo, este chico muchas veces colaboraba con la policía, ¿no? Se hacía pasar por pedófilo en redes pedófilas y luego pasaba la información a la policía. Esto lo intentó hacer en Roblox y Roblox le expulsó. Es decir, no sé si se puso del lado de los malos, pero este chico que hacía, digamos, una labor buena, y ya te digo que muchas veces de la mano de la policía, pues ha sido apartado de la plataforma, ¿no?
Yeah.
Y en Estados Unidos yo creo que hay un par de estados que han iniciado investigaciones sobre la plataforma. Entonces, bueno, ya digo que como juego a mí me parece una genialidad, pero es verdad que, bueno, el ecosistema que ha creado alrededor parece ser un poco tóxico.
Claro. Creo que nos da tiempo a hacer esto. Antes de que te vayas, te mandé una historia. El viernes Mark Zuckerberg presentó sus nuevas gafas de realidad aumentada y quiero que escuches esto.
What do I do first?
¿Cuál es el primer paso?
Ya has combinado los ingredientes, así que raya la pera y mézclala con la salsa.
Creo que el wifi debe estar mal. Te devuelvo la conexión, Mark.
Vamos, que falló más que una escopeta de feria en la presentación. Esto es tremendo, ¿eh?
Ha presentado las gafas, sus nuevas gafas Ray-Ban de realidad virtual, realidad aumentada y demás. Ha salido fatal. Es verdad que yo luego he visto las gafas en sí y tiene muy buena pinta, ¿eh? O sea, ya sabes tú que estas presentaciones en directo a veces fallan. Fíjate, a Elon Musk con Tesla le ha pasado mil veces y luego eso no impide que los inversores entren en masa a sus empresas.
Ya, bueno, tú eres defensor de esto, ¿eh? Porque me dijiste, oye, aunque falle, esto es bueno, ¿eh?
Sí. Yo la realidad virtual creo que es un poco el futuro, creo que tiene potencial para cambiar muchas cosas, o sea, películas, videojuegos, reuniones de trabajo, y la verdad es que hasta ahora las gafas de realidad virtual son engorrosas, son pesadas, son incómodas. Las gafas que ha presentado son muy, muy similares a unas gafas de sol normales y yo creo que si dan con la clave y consiguen que esta tecnología, que de verdad que es disruptiva y puede cambiar el mundo para bien seguramente, lo hacen accesible y cómodo. Digamos que tú tienes unas gafas parecidas a las gafas normales, aunque sean un poco más gruesas y no este casco de armatoste que hay hasta ahora. Yo creo que si lo consiguen, bueno, se van a comer el mercado.
Te dije que iba a dejar de salir de noche.
noche quiero alejarme de los problemas y de salvarme y hacer cualquiera. Pero no puedo, no puedo dejar de salir.
Hola, hasta la semana que viene.
Un abrazo muy grande.
Chao.
Chao, chao, chao.
Permite unos consejos y ahora sí, Guerrera en COPE, ¿eh? Con María José Navarro y con el primer viaje tripulado después de tantos años a la Luna. Se lo cuento enseguida. Deme un momento, un momentito nada más.
La noche te queda espectacular.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F-Mueve. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Mucho que lavar, mucho que secar.
La nueva gama de lavado y secado Kitchen Fit de Hisense está diseñada con fondo reducido, gran capacidad y pantalla táctil. Perfecta para cualquier cocina.
Y ahora con 100 € de reembolso, el 15% de descuento adicional y nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Te cuento que Alberto Núñez Feijóo cree que Pedro Sánchez no puede seguir gobernando con un hermano en el banquillo y su mujer en camino. Es la primera valoración de los populares a la decisión del juez Peinado, que propone juzgar a Begoña Gómez por malversación de fondos públicos ante un jurado